A ver, recién estábamos hablando acerca de la internación de Chano Charpentier,
sí,
en la localidad de Puigarí,
Villa
Libertador de San Martín, Puigarí, en el centro Vida Feliz, que tiene la posibilidad justamente por lo grosso de la billetera, ¿no?, que tiene Charpentier. ¿Qué tiene que ver esto con la nota que vamos a hacer ahora? Bastante, bastante, porque una de las cosas que se destacaron en la recorrida de obras que hubo hoy en la ciudad de Paraná es un centro de recuperación de adicciones que está llevando adelante la provincia de Entre Ríos en calle Salvador Caputo y que tiene como protagonista justamente a las, o tendrá en un futuro no muy lejano justamente a las familias que no tienen la capacidad económica, pecuniaria de hacer que su familiar esté en un centro de recuperación adecuado. El candidato, o precandidato en realidad, precandidato a la intendencia de la ciudad de Paraná, Adán Ball, tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Contador Ball, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sergio Fischer lo saluda, ¿cómo anda?
Buenas tardes, Sergio, muy bien.
No le estoy dando pie, créame, para la entrevista, pero ciertamente hoy a la mañana ustedes estuvieron junto con el gobernador de la provincia y todo el gabinete recorriendo una obra emblemática que se está erigiendo en un lugar que estaba abandonado y que era propiedad de Enersa, si mal no recuerdo.
Sí, sí, Enersa sigue teniendo un espacio importante al lado, se hace capacitación y esta es una franja también muy importante, en un lugar a desarrollar, ¿no?, en la ciudad de Paraná, camino al aeropuerto, un edificio que, bueno, es una respuesta concreta a las necesidades que tienen muchas familias de hoy, ¿no? Me refiero a las familias que tienen integrantes que sufren el flagelo de las adicciones.
Sí, claro.
La verdad que el edificio, cuando empieza a funcionar, va a ser una respuesta clara, ¿no?, desde el sistema público de salud, justamente a las adicciones de los jóvenes. Es único en su tipo en la provincia. Si bien hay otros lugares en la provincia de Entre Ríos, son privados y son muy difícil accesibilidad. Lo recorrimos con el gobernador, con la ministra de salud hoy. Es un claro, una clara señal, ¿no? Nosotros tenemos, lo dije ahí públicamente, tenemos un compromiso inaplazable, ¿no?, de luchar contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia, empezando por supuesto por Paraná, pero esa tarea sola no alcanza. Y por eso es la importancia de este centro, ¿no?, para contener y también para ayudar a los jóvenes y a los adolescentes a recuperarse. Aparte, por supuesto, de la enorme tarea social que hay que seguir haciendo todos los días con las instituciones, los clubes, las vecinales, para generar proyectos comunitarios de trabajo, de vida. Bueno, que le propongan un futuro mejor a los chicos. Así que esto es una parte, ¿no?, de
sí,
este el enorme desafío que tenemos por delante, de luchar contra el narcotráfico, de contener a los chicos y tratarlos a lo que han caído y, por supuesto, trabajar fuertemente en la prevención.
Bueno, al mismo tiempo y paralelamente, ¿no?, el COPNAF está realizando, o la provincia a través del COPNAF está realizando la readecuación de un centro también de contención para niños, adolescentes y familia en general, digamos, en la zona de Jorge Newbery. Digo, es una zona a la que le ha puesto mucho el ojo el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta la cantidad de obras. Primero el COPNAF, después el tema vinculado con el centro de tratamiento de adicciones, el acceso sur a la capital de la provincia de Entre Ríos, sin ir más lejos, la inversión que hizo la provincia en el centro de tratamiento de medicina nuclear. Digo, un sector que históricamente fue postergado y que ahora parece tomar un nuevo impulso. Digo, en su idea de gobierno, ¿está a potenciar todo este desarrollo de la región?
Sí, totalmente. Muchas de esas obras son la responsabilidad directa de la provincia, ¿no?
Sí.
Tal vez hay que destacar, sí, el acceso sur, que es una obra que une dos ciudades, en este caso Paraná y Oro Verde, imposible de realizar por las ciudades de manera propia, por eso fue una de las obras que hicimos al inicio de esta gestión, ya prácticamente está en la etapa final, se va a inaugurar en los próximos meses, y sí, es una obra que le va a impactar de lleno a la ciudad de Paraná, una obra vial. Habitualmente las obras viales son responsabilidad directa de los municipios, pero este es un ingreso,
sí,
conectan dos ciudades a través de una obra que podríamos considerarla ruta, y sí, también a través de las colectoras la particularidad de una calle dentro de la ciudad, y le va a traer solución a toda esa zona donde viven más de 30.000 paranaenses, y también le va a traer una solución a todos los que ingresan a Paraná por el sector sur. Realmente es una obra de vanguardia, ¿no? Cuando la gente la pueda recorrer, se va a dar cuenta, se han eliminado totalmente los cables aéreos de electricidad, sí, todo va de manera subterránea, se ha tenido que también cambiar toda la tendería que iba por debajo de la arteria. Ese es uno de los problemas que genera la rotura de las calles, ¿no? Cuando la cañería y agua van por debajo de las calles, sí, se claro, rompen, sale agua, y eso va generando muchos de los baches que, bueno, permanentemente vemos en las calles aquí en la ciudad de Paraná. Y en parte ya llega un nodo con intersección de Avenida de las Américas y Ramírez, y bueno, ya estamos pensando, y ya lo venimos hablando con el gobernador, a partir de ahí empezar, lo estamos diseñando, hay proyectos ejecutivos concluidos, hay anteproyectos que están en proceso de elaboración, empezar otro tipo de conectividades para llegar desde ahí hasta Avenida San, desde ahí hasta Racedo, y desde Racedo hacia el este y hacia el oeste, y empezar a buscar vías de traslado rápido dentro de la ciudad para, por supuesto, contribuir a la circulación, al tránsito y a la movilidad,
sí,
que está realmente bastante complicada dentro de la ciudad de Paraná, con calles angostas, con muchos vehículos, con un transporte insistente. Bueno, hay que ir pensando el concepto en conjunto a través del concepto de movilidad.
Conociendo el equipo con que ha constituido, ¿no? Con algunos sectores que son realmente muy, muy valiosos, no los conozco a todos, pero sí a la mayoría del componente de su futuro gobierno, uno puede imaginar que la coyuntura será solo atendida, digamos, en función de resolver el problema en lo inmediato, pero que se va a planificar a mediano y largo plazo. Digo, ¿qué Paraná piensa Danval? ¿Una Paraná de 2 años, de 4 años, de 6, de 8? ¿Están pensando en el 2030? Digo, porque la verdad que gobiernos coyunturales hemos tenido en los últimos años un montón, y gente que piense la ciudad, no tantos.
Nosotros pensamos qué ciudad queremos tener en 20 años. No nos vamos a enfocar a poner un parche que se va a romper, claro, en la siguiente, ¿no? La idea es pensar en una Paraná 121. Muchas veces cuando uno plantea eso, dice, bueno, ellos van a planificar. Sí, vamos a tomar las decisiones hoy con una visión de 12 años. Por eso las acciones también hay que encauzarlas en su momento, en su tiempo. Hay cosas urgentes que también se van a los servicios básicos, que va a ser lo primero que van a levantar el ciudadano, y también hay que tener un plan para 2, 4 años, y también tenemos una visión de 3 gestiones, porque hay muchas cuestiones que están vinculadas fundamentalmente con lo cultural, que va a llevar muchísimo más, sí, tiempo. Claro. Hoy lo que estamos viendo en el gobierno municipal es una falta de planificación, o sea, el municipio es una máquina de improvisar, va siempre detrás de los problemas, no actúa sobre las causas ni las piensa. También vemos que hay falta de coordinación, no hay trabajo en equipo, muchas veces uno siente que ninguna área sabe lo que hace la otra, y bueno, eso es como una desidia y una improvisación permanente. También vemos que falta diálogo, ¿no? A veces se encierran cada área en sí mismo, no dialoga, no solamente dentro del municipio, sino también fuera del municipio. Por eso nosotros partimos de un liderazgo participativo, que es una de las grandes inversiones de tiempo que estamos haciendo en estos días, ¿no? Escuchar permanentemente las comisiones vecinales, los clubes, las propuestas, los pensamientos, y eso ir de alguna manera haciéndolo encastrar con lo que vimos en la planificación previa desde lo técnico.
Sí.
Pero bueno, Paraná es una ciudad hermosa, gracias a la gente, a la cultura, a las tradiciones, y bueno, vamos a trabajar justamente con todos. Todos los actores que integran la sociedad para llevarla a lo máximo posible en estos 4 años que la gente nos acompaña, vamos a tener como responsabilidad en el municipio.
¿Sabe qué me queda la sensación, Adán? me queda la sensación de que en los últimos años, a ver, yo soy paranaense por adopción, ¿no? No nací en la ciudad. Muchos dicen que los que no nacen en la ciudad no terminan de quererla. A mí no me pasa eso, yo la quiero muchísimo en la ciudad, sin embargo, la ciudad es bastante agresiva conmigo, digamos, o sea, conmigo y con el resto de los ciudadanos, ¿no? Y sabe que me queda la sensación de que ha habido equipos de gobierno en la ciudad de Paraná donde había muchas opiniones y muy pocas ideas, ¿no? ¿Cómo se hace para tamizar y llevar a la práctica, digamos, un proyecto de ciudad, dejando de lado solo las ideas y las opiniones, digamos, de vecinos, de funcionarios, y pasarlas por el tamiz y que esas opiniones se transformen en verdaderas ideas para el desarrollo de la ciudad?
Bueno, mejor que decir es hacer, ¿eh? Sí. Como que tenemos nosotros. Yo creo que hay que escuchar a todos los factores.
Sí, claro.
Depende de qué manera encaremos cada una de las dimensiones. Si vamos, por ejemplo, de lo que es obra,
sí.
Nosotros no hablamos de obras públicas, hablamos de obras necesarias. Ahí tenemos dos aspectos. La obra de infraestructura, que la mayoría conocemos, obras grandes que vamos a articular con el gobierno provincial. Ahí ya lo tenemos identificado. Hay que ver si hay que buscarle financiamiento, hay que tratar de desarrollar en algunos casos los proyectos ejecutivos. Y luego tenemos las pequeñas obras que demandan los barrios, que justamente son obras que queremos desarrollar a través del presupuesto participativo. Ahí necesariamente tenemos que hablar con cada uno de los barrios, uh-huh. Seccionales, y curiosamente ahora estamos haciendo un hermoso ejercicio. Vamos a los barrios, a las seccionales, habitualmente donde en una seccional hay 4, 5, 6 comisiones vecinales, los escuchamos, y luego les pedimos que ellos mismos se junten, discutan y prioricen desde su visión qué es lo que quieren priorizar en el sector de donde viven. Y nos encontramos con discusiones maravillosas, y nos encontramos también con que después de discutir se terminan por un gran juego. Y también la sorpresa es que muchas de las cosas que ellos mismos priorizan son las que los equipos técnicos que están trabajando concuerdan en la priorización. Por lo tanto, después todo se reduce a una cuestión de presupuesto, de financiamiento, y eso hay que atarlo con la priorización. Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante escuchar, y justamente esta etapa del tiempo de escucha nosotros estamos llevando adelante. Uh-huh. Pero luego, por supuesto, a partir de las sesiones, de pensar con cuestiones pragmáticas, tangibles, concretas, y trabajar en el día a día. Pero bueno, yo rescato la escucha. Después hay que decidir, ver concretamente el financiamiento, la cuestión presupuestaria, las cuestiones que se pueden hacer con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, avanzar. ¿Sí? Uh-huh. 4 años pasan muy, pero muy rápido, para pasar discutiendo y opinando sobre opinando y
claro.
Opinando, ¿no? Uh-huh. Hay que escuchar, definir y avanzar. Uh-huh. No, el tiempo pasa, y en 4 años el tiempo pasa realmente muy rápido.
Imagínese que estamos a 3 años de esta gestión con un llamado a licitación del transporte urbano de pasajeros y todavía no hemos definido si vamos a tener o no continuidad del mismo. El tema de la movilidad urbana es uno de los grandes desafíos que tiene la ciudad de Paraná. Usted lo mencionaba al principio de la nota, ¿no? Con un plan estratégico para una red que integre rápidamente los distintos sectores de la ciudad, pero siempre pensando arriba. ¿Se pensó en algún momento, o están pensando, evaluando en algún momento, una obra subterránea?
Nosotros lo hemos evaluado, eso tiene un costo tremendamente grande.
Sí, claro.
Y diríamos, la movilidad, por las características de nuestra ciudad, no creo que lo haga viable. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que son las grandes ciudades del mundo la que tienen obras subterráneas, en el caso de París, Roma, Buenos Aires mismos, son inversiones que hicieron en otro momento, ¿no? Uh-huh. En otro momento, y que bueno, estamos hablando de ciudades que, como en el caso de Capital Federal, son millones de habitantes, no solo sí. Lo que viven, sino lo que van a trabajar. Pero si son siempre de movilidad, hay que verlos desde una perspectiva amplia, porque no solamente el transporte público. Hay que tener en cuenta el estacionamiento, hay que también tener en cuenta el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque si se ordena el tránsito, si se ordena el transporte, si se ordena el estacionamiento, pero después tenemos que nosotros paramos de fila, o que nosotros sí. Estamos como peatones en la mitad de la calle, tampoco el ordenamiento va a ser efectivo, y eso va a llevar todo un cambio cultural, porque si no hacemos todo en su conjunto no vamos a tener los resultados exigentes que la gente va a pretender. Por lo tanto, hay obras que van a poder darse en tiempo y eso va a estar tranquilamente resuelto, pero hay cambios culturales que va a haber que darlo, y eso habitualmente lleva muchísimo tiempo, ¿no? Yo soy positivo, creo que se puede trabajar realmente con la comunidad de manera muy, pero muy clara, y vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos para poder ordenar. Por eso también nosotros hablamos de que miramos la ciudad desde la ciudad y no solo desde el municipio. Uh-huh. Por eso queremos abrir las puertas del municipio, queremos hacer un municipio de puertas abiertas, transparente y ágil, con una administración moderna, bueno, donde los vecinos vean concretamente dónde va cada peso que se gasta en el municipio, llevar adelante políticas públicas que perduren en el tiempo, pensando justamente en un modelo de ciudad que trascienda nuestro gobierno, ¿no?
Sí.
Y un plan, obviamente, muy claro de gestión con metas y objetivos para poder cumplir, ¿no?, lo que la sociedad nos demanda, y que también la sociedad pueda evaluar si nosotros lo hemos cumplido.
Me quiero quedar en este reportaje con algo que al menos es la sensación que me está quedando. ¿No hace promesas?
No. No, nosotros no vamos a ser grandes prometedores, vamos a tratar de ser buenos cumplidores.
¿Y cómo la sociedad se va a dar cuenta que están cumpliendo si no prometieron?
Porque vamos a tomar cada caso con responsabilidad, y ha sido la característica que yo he tenido siempre como funcionario. Cuando digo que sí, es porque realmente tengo la certeza que lo puedo cumplir. Y bueno, cuando no se ocurra alcanzar un objetivo, habrá que ser muy claro en esto. Yo creo que a veces mucha gente me dice, eso vos tenés que cumplir, o tal vez puedes ganar, como lo que haces. No, que no creo en eso. Uh-huh. Yo creo que el compromiso concreto es de poner el 110%, de abordar los temas, y buscar soluciones, trabajar en conjunto con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Ese es nuestro compromiso. Concretamente, ir al municipio, ir en este caso a la gestión, para hacer algo bueno por la ciudad, ¿no? Porque vale la pena pelear por lo que vale la pena tener, que es un mejor lugar en donde vivir. Esa es nuestra promesa, este es nuestro compromiso. Después los problemas los vamos a ir resolviendo uno a uno. Por supuesto que tenemos mesas de trabajo, después de las fases lo vamos a intensificar. Ahí vamos a seguir trabajando en nuestro modelo de gestión, que lo tenemos diagramado, que lo vamos a explicar después de las PASO, y donde están contenidas la mayor parte de los problemas que tiene hoy la ciudad. Uh-huh. Y por supuesto va a haber que abordarlo en el tiempo, por eso tenemos un plan inmediato, 100 días, a 2 uh-huh. años, a 4 sí. años, y por supuesto también una visión entre gestión.
Sí, yo se hubiera hecho mucho más sencillo. Después, en lugar de trabajar tanto, le digo, debajo de las plazas, hago de todas las plazas del centro, hago cuatro o cinco niveles subterráneos para estacionamiento, elimino todos los autos de la calle. Digo, ¿sabe qué? Digo, sería la irresponsabilidad de alguien que no sabe planificar, ¿no?
Y tal cual, aparte no tiene sentido. A ver, nosotros no vamos a ir al municipio a mentir y tampoco a estar 4 años de vacaciones. Vamos a trabajar. Uh-huh. Y vamos a fijarnos metas, y vamos a públicamente mostrar las metas y cómo se van alcanzando esas metas y esos objetivos. Uh-huh. Nos moviliza eso, trabajar por un mejor lugar en donde valga la pena vivir, que es nuestra ciudad. Uh-huh. Y estamos seguros que podemos hacer algo bueno por nuestra ciudad. Por eso estamos motivados, hacemos la campaña con alegría, estamos confiados, recibimos el acompañamiento de la gente, las ganas, el aliento. ¿Mm? Así que bueno, estamos disfrutando plenamente de la campaña, esperando que el domingo los ciudadanos valoren positivamente nuestra propuesta, trabajar en las generales y por supuesto a partir del 10 de diciembre trabajar con el gobierno provincial y el gobierno nacional con nuestra ciudad.
Contador, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido, y si es para trabajar conmigo no cuente. Le dejo un abrazo. Tengo buenas tardes, hasta luego. El contador Adam Ball, candidato a intendente de la ciudad de Paraná, diálogo con nosotros.
Recorremos el litoral para saber todo lo que pasa.